¿Quién se casó con Caín? Existen ciertas mujeres en el mundo de Dios que han despertado un enorme interés a lo largo de los siglos. La primera es la esposa de Caín. En Génesis 4, versículo 17, leemos que Caín conoció a su esposa, quien concibió y dio a luz a Enoc. Caín construyó una ciudad y la nombró Enoc en honor al nombre de su hijo. Entre las mujeres mencionadas en las Escrituras, quizás ninguna haya causado más confusión entre los cristianos que esta mujer en particular. En el jardín del Edén, Dios creó dos figuras para comenzar la humanidad: Adán y Eva. Adán y Eva fueron creados a imagen de Dios, puros y bellos, como testimonio de su amor y creatividad. De la unión de estos dos vinieron sus descendientes. Entre sus hijos, dos nombres se destacan: Caín y Abel. El hombre Adán conoció a Eva como su esposa, y ella concibió y dio a luz a Caín diciendo: «He adquirido un hombre con la ayuda del Señor». Génesis 4, versículo 1. Abel nació poco después, y sus historias entrelazadas de amor, celos y tragedia servirían como un modelo para la experiencia humana. Caín, el primogénito de Adán y Eva, es conocido por cometer el primer asesinato en la Biblia. A medida que la narrativa se desarrolla, surge una pregunta en las sombras: ¿quién se casó con Caín después del infame incidente en el que él, en un arrebato de celos, asesinó a Abel y fue exiliado a la tierra de Nod? El nombre Nod significa vagar en hebreo. La tierra de Nod no se describe en detalle, pero su nombre simboliza el destino de Caín como un vagabundo y marginado. Allí, la Biblia menciona que Caín hizo el amor con su esposa, quien quedó embarazada y dio a luz a Enoc, Génesis 4, versículo 7. La pregunta que persiste para muchos es: ¿quién fue esta esposa y de dónde vino? Cuando leemos sobre los primeros capítulos de Génesis, se nos presenta a Adán, Eva, Caín y Abel. Sin embargo, después del trágico acto de asesinato de Caín, la Escritura nos dice que él se mudó a la tierra de Nod y tuvo descendientes. Esto nos lleva a preguntarnos de dónde vino su esposa. La Biblia proporciona algunas pistas que pueden ayudarnos a desvelar este misterio. Una cosa que sabemos con certeza es que Adán y Eva tuvieron muchos hijos. La Biblia dice que, después del nacimiento de Set, Adán vivió 800 años y tuvo otros hijos e hijas. Génesis 5, versículo 4. Este versículo implica que, además de Caín, Abel y Set, Adán y Eva tuvieron numerosos otros descendientes. Si este es el caso, entonces es lógico suponer que Caín se casó con una de sus hermanas o una pariente cercana. Pero casarse con un pariente es algo malo. Hoy en día, casarse con un pariente cercano está mal visto, principalmente debido a las posibles complicaciones genéticas. Sin embargo, las cosas eran diferentes en los primeros días de la humanidad. Caín se casó con su hermana u otro pariente de sangre, y Génesis 5, versículo 4, establece específicamente que Adán tuvo hijos e hijas. El matrimonio entre parientes cercanos no estaba prohibido, ni era genéticamente arriesgado. No fue hasta mucho más tarde, en el libro de Levítico, que Dios estableció leyes que prohibían los matrimonios entre familiares cercanos. Fue cuando Dios dio al pueblo la ley de Moisés, que prohibió a un hombre casarse con una hermana o sobrina. Ninguno de ustedes se acercará a cualquier pariente cercano para descubrir su desnudez. Yo soy el Señor. Levítico 18, versículo 6. En ese momento, Dios prohibió el matrimonio entre madre, padre, hermana, hermano, medio hermano, esposa del hermano, tía, tío, madrastra, nieta, nuera y yerno. Antes de ese tiempo, no estaba prohibido. Levítico 18, versículos 7 a 17. Dios prohibió el matrimonio entre parientes en la época de Moisés para proteger el creciente riesgo de descendencia deformada resultante de tal unión. Además, la futura salud de la nación de Israel estaba asegurada por este mandamiento. El mandamiento contra este tipo de práctica también fortaleció la estructura de la unidad familiar. Es importante notar que la Biblia no proporciona ninguna información sobre cuándo Caín mató a Abel o la edad en que ocurrió ese asesinato. La narrativa simplemente establece que sucedió al final de los días. No es necesario suponer que Caín y Abel eran jóvenes o adolescentes en ese momento. Si cada uno de ellos tenía más de 50 años, entonces podría haber habido un número significativo de personas viviendo en ese tiempo. Esto está respaldado por el hecho de que Adán y Eva tuvieron muchos más hijos e hijas además de Caín y Abel. La Biblia afirma que Adán tenía 130 años cuando Set nació y vivió más 800 años. Dios había prometido multiplicar grandemente la concepción de Eva. Según la tradición judía, Adán tuvo 33 hijos y 23 hijas. Esto significa que había muchas personas viviendo en el tiempo de Caín y Abel. Se estima que aproximadamente 32.000 personas podrían estar vivas cuando ocurrió ese trágico evento. Además, Génesis 5 documenta extensas vidas de los descendientes de Adán. Si asumimos que cada pareja tuvo hijos solo durante la mitad de su expectativa de vida, entonces la población en el momento de la muerte de Adán podría haber sido bastante grande. La genealogía en Génesis 5 indica que cada descendiente de Adán hasta Lamec tuvo otros hijos e hijas. Con estos hechos en mente, no habría problema en encontrar una esposa para Caín antes de su exilio. Caín podría haber tenido muchas mujeres entre las cuales elegir una. Los cristianos que puedan tener preocupaciones con esta respuesta deberían considerar que, según la Biblia, los nietos de Noé no tuvieron más opción que casarse entre sus hermanos o primos primeros, ya que no había otras personas en ese momento. Juan Pedro 3, versículo 20, Génesis 7, versículo 7. También vale la pena mencionar que Abraham se casó con su media hermana, Génesis 20, versículos 2 y 12. Isaac, por otro lado, se casó con Rebeca, la hija de su primo Betuel, Génesis 24, versículos 15 y 67, y Jacob, que era primo de Lea y Raquel, se casó con ambas. Por lo tanto, es evidente que la Biblia no prohibió el matrimonio de parientes cercanos hasta la época de Moisés. Además, el padre de Moisés, Amram, se casó con su tía Joquebed, Éxodo 6, versículo 20. Amram se casó con su tía Joquebed, y ella dio a luz a Aarón y Moisés. Amram vivió 137 años. Basándonos en la información proporcionada en la Biblia, no está claro quién se casó con Caín. Sin embargo, podemos suponer educadamente que muy probablemente fue una de sus parientes cercanas, dado el hecho de que Adán y Eva tuvieron muchos hijos, según Génesis 4, versículo 14. Caín temía por su vida después de matar a Abel, lo que implica que ya había otros descendientes de Adán y Eva viviendo en el mundo. El hecho de que Adán y Eva tuvieron muchos otros hijos antes de que Caín tomara esposa se menciona en Génesis 5, versículo 4. Es muy probable que no solo hubiera hijos, sino también nietos de Adán y Eva viviendo en el momento de la muerte de Abel. Prehumanidad Adán. Algunos sugieren que la esposa de Caín pertenecía a un grupo de humanos preadámicos que existieron antes de Adán y Eva. Sin embargo, esta hipótesis plantea más preguntas de las que responde. La Biblia deja claro que Adán fue el primer hombre creado, y la idea de que Caín podría haberse casado con alguien de esa raza preexistente lo contradice. Además, su esposa Eva fue nombrada así porque ella era la madre de todos los vivientes, Génesis 3, versículo 20. Entonces Adán llamó a su esposa Eva porque ella era la madre de todos los vivientes. Estos dos hechos descartan la idea de alguna raza preadámica de la cual Caín eligió una esposa. Otros estudiosos bíblicos proponen que la existencia de otros humanos fuera de Caín y Abel puede explicarse sugiriendo que Caín y Abel no fueron necesariamente los dos primeros hijos de Adán y Eva. Argumentan que otros hijos e hijas podrían haber nacido antes de Caín y Abel y que la Biblia simplemente está enfatizando a estos dos. Sin embargo, la Biblia no menciona otros hijos de Adán y Eva antes de Caín y Abel. Es posible que existieran otros hijos antes de Caín y Abel, pero tal afirmación carece de apoyo en las Escrituras y no puede ser completamente verificada. Si toda la humanidad desciende de Adán y Eva y sus dos primeros hijos fueron Caín y Abel, entonces ¿cómo explicamos la existencia de la esposa de Caín? A medida que la familia de Caín perpetuaba su rebelión contra Dios, la línea de Caín construyó la ciudad del hombre. Este proyecto alcanzó su clímax más tarde con la construcción de la Torre de Babel. Esto es todo lo que sabemos sobre la familia y la posteridad del maldito Caín, hasta encontrarlos todos aniquilados en el diluvio. Génesis 4, versículos 25 y 26. Adán conoció a Eva como su esposa nuevamente, y ella dio a luz a un hijo, a quien llamó Set, diciendo: «Dios me ha concedido otro hijo en lugar de Abel, porque Caín lo mató». Set también tuvo un hijo, a quien llamó Enos. En ese mismo tiempo, los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor en adoración, a través de la oración, la alabanza y la acción de gracias. Después de esta terrible historia de desobediencia en la línea de Caín, el capítulo termina con un rayo de esperanza. En contraste con la línea de Caín, Dios seleccionó una nueva rama genealógica. Dios le dio a Eva un hijo llamado Set, en lugar de Abel. Set ilustró el mismo tipo de adoración que su hermano fallecido Abel, ya que las personas comenzaron a invocar el nombre del Señor en conexión con Set. La adoración orgullosa, como la practicada por Caín, contrasta con la adoración humilde, como la practicada por Abel y Set. Llamando a Dios número 2, la madre de Moisés, Joquebed, y la fe de una mujer que salvó a una nación. La madre de Moisés, Joquebed, era una esclava hebrea en Egipto y hija de un levita. Ella se casó con Amram, otro levita. Joquebed, que significa Jehová es glorificado, vivió para glorificar a Dios. Ya habían pasado 400 años desde que los judíos se establecieron por primera vez en Egipto. José había salvado al país de la hambruna, pero los faraones que gobernaban Egipto, con el tiempo, lo olvidaron. Sabemos que Moisés nació varios años después de su matrimonio, cuando los israelitas estaban enfrentando muchas dificultades en Egipto. Éxodo 1, versículos 8 a 10. Surgió un nuevo rey sobre Egipto, que no conocía a José, y dijo a su pueblo: «Miren, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más poderoso que nosotros. Debemos tratarlos astutamente para que no se multipliquen, y en caso de guerra, se unan a nuestros enemigos, luchen contra nosotros y salgan del país». Los hititas al norte eran una gran amenaza para Egipto en ese momento. Si los hebreos se unieran con los hititas, representarían una amenaza significativa para nuestra seguridad. Pusieron capataces sobre ellos, construyeron ciudades de almacenamiento para el faraón, mientras los hijos de Israel eran obligados a trabajar como esclavos en Egipto. Muchos de los edificios y monumentos más impresionantes del país fueron construidos. Como no sabemos el momento exacto en que comenzó esta forma de trabajo forzado, no podemos determinar cuánto tiempo duró. Algunos estiman que la esclavitud duró de 134 a 284 años. Como recién nacido, Moisés abrió por primera vez sus ojos a un mundo cruel e implacable. Nació en una nación poderosa, pero era de un pueblo extranjero y oprimido. Durante un tiempo en que todos los infantes como él estaban bajo una sentencia de muerte real, leemos que Joquebed lo escondió por 3 meses. Los padres de Moisés actuaron por instinto parental natural y fe en Dios. Hebreos 11, versículo 23, describe la fe de los padres de Moisés. Por fe Moisés, al nacer, fue escondido por 3 meses por sus padres, porque vieron que era un niño hermoso, y no temieron el decreto del rey. 3 meses lo escondieron en algún aposento privado de su propia casa. A pesar de posiblemente poner en peligro sus propias vidas, algunos creen que tuvieron una revelación especial de que el libertador debería surgir de su linaje. Sin embargo, tenían la promesa general de la preservación de Israel, en la cual actuaron con fe, y en esa fe escondieron a su hijo sin temer el castigo anexado al mandato del rey. Podemos superar el terror paralizante de otros debido a nuestra fe en Dios. Las parteras fueron ordenadas a acabar con la vida de todos los recién nacidos varones hebreos por orden del rey. Solo las niñas serían dejadas vivir. Éxodo 1, versículos 11 a 16. Durante el tiempo del faraón, la población israelita en la tierra de Egipto se estaba expandiendo rápidamente en números. Esto representaba una amenaza para la autoridad y el poder del faraón para ejercer control sobre los israelitas. El faraón ideó un plan para someterlos. Este plan buscaba suprimir el crecimiento de la población israelita o forzarlos a trabajar duro y en esclavitud. De esta manera, el faraón esperaba limitar su libertad, restringir sus derechos y mantener su control sobre el poder. El mandato era atroz y hubo muchos casos de desobediencia. Las doncellas se negaron a seguir el mandato. Según el relato bíblico, cuando el faraón emitió el decreto, Joquebed tomó medidas extraordinarias para proteger a su hijo. Elaboró una canasta, la cubrió con betún y piche para hacerla impermeable y colocó a su hijo dentro. Luego, puso la canasta a flotar en el río Nilo, esperando que su hijo fuera encontrado y salvado. Probablemente, la madre de Moisés estaba llena de ansiedad en la expectativa de su nacimiento. Ahora, con este decreto en vigor, estaba lista para decir: «Bienaventuradas las estériles que nunca dieron a luz, mejor así que traer hijos al asesino». Y su hermana Miriam se quedó a cierta distancia para ver qué sucedía. En el sentido literal, Joquebed hizo exactamente lo que el faraón dijo: colocar a su hijo en el río. Ella colocó cuidadosamente a su hijo en una canasta impermeable hecha de papiros, mencionada solo aquí y en relación con el arca de Noé, pero aún más. Esto fue un gran ejemplo de confiar en el bienestar y futuro del niño únicamente a Dios. Cuando Joquebed soltó la canasta construida de juncos, entregó algo precioso, confiando en que Dios lo cuidaría, y Dios tenía un plan poderoso bajo su orientación. La hija del faraón descubrió al bebé Moisés. A pesar de haber sido enseñada a rechazar a los hebreos debido a su cultura y crianza, los llantos del infante tocaron su corazón. La hija del faraón bajó a bañarse al Nilo con sus doncellas, paseando a lo largo del río, y vio la canasta entre los juncos. Envió a su criada y la trajo. Cuando la abrió, vio al niño y, he aquí, estaba llorando. Sintió compasión de él y dijo: «Este es uno de los hijos de los hebreos». Entonces, su hermana dijo a la hija del faraón: «Debo ir y llamar a una nodriza de las mujeres hebreas para que cuide del niño para ti». Y la hija del faraón respondió: «Ve». La doncella fue y llamó a la madre del niño. Entonces la hija del faraón dijo: «Trae a este niño y cuídalo para mí, y te daré tu salario». Así, la mujer tomó al niño, lo crió, y él creció, y fue llevado a la hija del faraón, convirtiéndose en su hijo, llamado Moisés, diciendo: «Porque lo saqué del agua». Éxodo 25, versículo 10. Dios tenía un hermoso plan en marcha para la liberación de Moisés y, en última instancia, para la liberación del pueblo de Israel. También dirigió hábilmente las acciones de los padres de Moisés, el curso del río Nilo y los sentimientos de la hija del faraón para realizar su voluntad divina, utilizando tanto la iniciativa inteligente de la familia de Moisés como la necesidad de la hija del faraón. Dios organizó una forma para que la madre de Moisés lo entrenara en sus primeros años y fuera recompensada por ello. Joquebed fue recompensada por Dios por su fe, tanto que confió en él al esconder a Moisés durante 3 meses, como cuando confió en Dios al colocar a Moisés en el río. No hay duda de que, durante esos años formativos, Moisés adquirió conocimiento del Dios de sus padres y llegó a la realización de que los hebreos eran sus compatriotas. Joquebed dio a luz a Moisés, futuro dador de la ley, y astutamente lo salvó de la muerte siendo un infante. También dio a luz a Aarón, el sumo sacerdote de Israel. Joquebed confiaba en que Dios mantendría a su hijo seguro. Ella solo pudo entregar a su hijo en lugar de verlo ser asesinado porque tenía fe en el Señor. Tenía fe de que Dios protegería al bebé. Los padres que, por cualquier razón, son incapaces de cuidar de sus propios hijos, pueden encontrar en la adopción una opción amorosa. La Biblia tiene mucho que decir sobre la adopción, y todo es bueno. Joquebed es una figura misteriosa sobre la cual solo sabemos algunos hechos. Aquí hay algunas características de Joquebed. Primero, ella era una mujer fuerte de fe. Segundo, Joquebed era valiente. Tercero, ella tenía un corazón discernido. Y por último, Joquebed era una madre piadosa. La vida de Joquebed tiene algunas lecciones verdaderamente transformadoras. Debido a quién era, Joquebed eligió la fe sobre el miedo. Imagina los pensamientos de Joquebed durante su embarazo, sabiendo que el mandato exigía la ejecución de todos los infantes varones. En aquellos tiempos, las ecografías no podían revelar la identidad de un niño no nacido. Nunca sabremos si Joquebed rezó por una niña para evitar la posible angustia, pero una cosa es cierta: ella tomó la decisión consciente de poner su fe en Dios mientras vivía algunas circunstancias aterradoras. Joquebed confiaba en Dios todos los días, manteniendo a un bebé recién nacido en silencio por 3 meses para que nadie oyera sus llantos y sospechara de ella. Moisés podría haber sido encontrado en cualquier momento a lo largo de los 90 días. Confiar en Dios de esta manera requiere fe. Las madres de todos los periodos de tiempo pueden estar de acuerdo en una cosa: la paternidad es difícil. Tener todo en contra de sus hijos lo hace todo mucho más difícil. Joquebed sabía que tenía poco tiempo para preparar a Moisés. Solo le habría sido permitido mantener a Moisés hasta que fuera destetado, lo que podría haber sido hasta la edad de 3 años, como mínimo. Pero el tiempo que tuvo podría haber sido más largo, ya que pudo enseñarlo lo suficiente para fijar permanentemente su corazón en un conocimiento del Dios del cielo y su propósito y llamado. Dios puede hacer que su peor enemigo sea su salvador. Fue un milagro que la hija del faraón eligiera adoptar a Moisés. Dios la transformó en una amiga sumisa. Esto nos recuerda varias promesas que Dios hace en la Biblia a aquellos que lo temen sobre cómo Él hará que nuestros enemigos se postren a sus pies y los sirvan. Aquí hay una de esas promesas: cuando el Señor se agrada de los caminos de un hombre, hace que hasta sus enemigos estén en paz con él. Proverbios 16, versículo 7. Incluso aquellos que buscan hacerle daño pueden ser utilizados por Dios para cumplir su voluntad en su vida. Hay un tema constante a lo largo de la Biblia de Dios recompensando a aquellos que ponen su fe en Él. Joquebed es un ejemplo de tal fe. Ella pudo recuperar la custodia de su hijo como resultado directo de su fe en Dios y su disposición a poner esa fe en acción. Lo que sucedió con Joquebed es un misterio para nosotros, pero una cosa puede decirse con certeza: realmente dejó su huella en el mundo. El trabajo que Moisés hizo continuaría haciéndolo uno de los líderes más influyentes de la Biblia. Este sería su legado. Joquebed no fue simplemente alguien que tenía fe. Ella hizo que su fe cobrara vida, siendo valiente en su vida diaria y siendo una madre práctica. Joquebed mereció el elogio honroso que recibió en el Salón de la Fe en Hebreos 11. La fe reside en el núcleo del cristianismo y de la vida cristiana. Mientras la Biblia tiene mucho que decir sobre ella, la fe es un concepto desafiante de definir. Un concepto bíblico de fe incluye creer que Dios existe y que Él es santo y digno de confianza, tanto que basamos nuestras vidas en Él y en su palabra, haciendo lo que Él dice, sin importar lo que nuestros ojos físicos nos digan. A través de la fe en Jesucristo, obtenemos la victoria que venció al mundo. Juan 5, versículo 45. Séfora. Séfora es conocida principalmente como la primera esposa de Moisés, pero su carácter ofrece perspectivas únicas sobre la experiencia de las mujeres, el matrimonio y la fe dentro del relato bíblico. Séfora aparece en el libro de Éxodo, que se centra principalmente en la liberación de los israelitas de la esclavitud y en su viaje hacia la tierra prometida. Séfora era una madianita. Madián era una tierra al este de Egipto, al otro lado del Mar Rojo. Los madianitas, el pueblo que vivía allí, eran originalmente descendientes de Abraham, el padre fundador de los hebreos, a través de una de sus esposas, Keturá. Así, de alguna manera, eran parientes lejanos de los hebreos. Eran pastores y comerciantes, bastante diferentes de los egipcios que estaban asentados y tenían grandes ciudades y templos. El estilo de vida en Madián era más simple, menos complicado y muy diferente de la vida lujosa y los juegos de poder de Egipto. Vida inicial de Séfora. Séfora, que significa pájaro en hebreo, nació en la familia de Jetro, también conocido como Reuel, el sacerdote de Madián. Como Jetro, un sacerdote, tenía un papel que le confería respeto y ciertas responsabilidades. Esto impactaba a sus hijos, quienes crecían sabiendo que eran guardianes de valores espirituales y morales en su comunidad. Séfora, como sus hermanos, aprendió las tradiciones y rituales tanto religiosos como culturales de los madianitas. Fue en Madián donde Moisés la conoció. Moisés había llegado de Egipto. Él sobrevivió a un ataque y fue notablemente criado en el palacio. Sin embargo, esto no duraría para siempre. Moisés mató a un egipcio para salvar a un hebreo. Esto fue un gran problema, ya que matar a un egipcio era un crimen, y el faraón no lo dejaría pasar. Moisés tuvo que huir por su vida y escapó a Madián. Cansado, sediento y quizás perdido en sus pensamientos sobre su futuro incierto, Moisés llegó a un pozo en Madián. Mientras descansaba allí, vio a siete hermanas viniendo a sacar agua. Eran las hijas de Jetro, el sacerdote de Madián. Entre ellas estaba Séfora. Mientras Séfora y sus hermanas llenaban sus jarros de agua, un grupo de pastores llegó y comenzó a apartarlas, intentando tomar el agua para sí mismos. Moisés no pudo soportar la injusticia. Levantándose de donde estaba sentado, salió en defensa de las chicas, apartando a los pastores groseros. Luego, ayudó a Séfora y a sus hermanas a regar su rebaño en Egipto. Moisés disfrutaba de la vida como miembro de la familia real y era atendido de pies a cabeza en el distante desierto de Madián. Finalmente tuvo la oportunidad de ser un sirviente, y lo hizo bien, trabajando arduamente para ayudar a regar los rebaños. Así, se levantó y acudió a su rescate, regando su rebaño. Éxodo 2, versículo 17. Cuando llegaron a su padre, él dijo, «¿Cómo es que volvieron tan pronto?» «Hoy», ellos dijeron, «un egipcio nos libró de la mano de los pastores, y además sacó agua para nosotros y regó el rebaño». Dado que Moisés aún vestía sus ropas egipcias, lo juzgaban por su nacionalidad como egipcio. Entonces, él les dijo a sus hijas, «¿Y dónde está él? ¿Por qué dejaron que el hombre llamara para que coma pan?» El comienzo de un nuevo capítulo. Jetro ofreció a Moisés no solo su hospitalidad, sino también la mano de Séfora en matrimonio. Moisés aceptó, y así comenzó un nuevo capítulo en su vida. Él, que un día fue príncipe en Egipto, se convirtió en pastor en Madián, encontrando amor en los brazos de Séfora bajo la atenta mirada del Dios que tenía planes para él. Podría haber parecido un encuentro casual, un mero giro del destino, pero como Moisés aprendería más tarde, todo formaba parte de un plan divino. Así, en las tierras tranquilas de Madián, lejos de los esplendores de Egipto y de los lamentos de su pueblo oprimido, Moisés encontró amor, propósito y una nueva identidad. Moisés y Séfora fueron bendecidos con dos hijos, Gersom y Eliezer. Los nombres de sus hijos encapsulan su viaje y estado emocional. Gersom significa «extranjero allí», destacando los sentimientos de Moisés de ser un alienígena en tierra extranjera. Dijo Moisés, «Eliezer, mi Dios es ayuda, porque dijo, el Dios de mi padre fue mi ayuda y me salvó de la espada del faraón». Éxodo 18, versículo 4. Esencialmente, estos nombres no eran meras etiquetas. Eran ecos del viaje de vida de la pareja, puntos de anclaje de sus luchas, esperanzas e intervenciones divinas en Egipto. Moisés aprendió cómo ser alguien en Madián, aprendió cómo ser nadie. Había aprendido mucho en Egipto, pero más en Madián. Fue en Madián donde Moisés, su esposo, encontró a Dios en la forma de una zarza ardiente, un evento que lo colocaría en el camino para convertirse en el líder del pueblo hebreo y su libertador de la esclavitud egipcia. El misterioso incidente de la circuncisión. Un día, mientras Moisés cuidaba de sus ovejas, vio algo extraordinario. Había vivido una vida pacífica, lejos de las bulliciosas calles de Egipto, donde había crecido. Sin embargo, todo cambió cuando se encontró con una zarza que ardía, pero no se consumía. Curioso, Moisés se acercó a la zarza ardiente, y para su asombro, Dios le habló. «Moisés, Moisés». Él respondió, «Aquí estoy». Dios tenía una gran misión para Moisés. «He visto la miseria de mi pueblo en Egipto. Descendí para rescatarlos. Ahora lo enviaré al faraón para sacar a mi pueblo, los israelitas, de Egipto». Éxodo 3, versículos 7 a 10. Moisés quedó impactado. «¿Quién soy yo para ir al faraón y sacar a los israelitas de Egipto?», cuestionó a Dios. Éxodo 3, versículo 11. Dios lo tranquilizó diciendo, «Estaré contigo». Éxodo 3, versículo 12. A pesar de su renuencia inicial, Moisés temía que su dificultad para comunicarse obstaculizara su capacidad para persuadir al faraón o a los israelitas. «¿Y si no me creen ni me escuchan?», preguntó Moisés a Dios. Éxodo 4, versículo. Dios demostró su poder a Moisés, transformando un cayado en una serpiente y nuevamente en un cayado, así como curando la mano de Moisés, que se había vuelto leprosa temporalmente. Dios equipó a Moisés con milagros y maravillas para mostrar al faraón, y Moisés estaba en camino de regreso a Egipto con su esposa Séfora y sus hijos. Ahora, aquí es donde las cosas se complican un poco y se vuelven confusas. Mientras estaban alojados en un lugar en el camino, la Biblia dice que el Señor se encontró con Moisés y estaba a punto de matarlo. Éxodo 4, versículo 24. «Espera, espera. ¿Dios estaba a punto de matar a Moisés?» Sí, es lo que dice la Biblia. La razón parece ser que Moisés no había circuncidado a su hijo, un acto que era muy significativo para los israelitas. La circuncisión era una señal del pacto entre Dios y Abraham, y era crucial que todo varón israelita fuera circuncidado como una forma de entrar en esa relación de pacto con Dios. Génesis 17, versículos 9 a 14. Al no adherirse a esta obligación pactuada, Moisés podría haber sido visto como no apto para liderar a los israelitas. La rápida acción de Séfora para circuncidar a su hijo, esencialmente, salvó la vida de Moisés y lo realineó con el pacto de Dios. Otra interpretación sugiere que el acto de Séfora es un acto de fe y obediencia en la sociedad de su tiempo. Sería inusual que una mujer realizara la circuncisión, sin embargo, ella tomó acción inmediata, actuando como mediadora espiritual entre Dios y su familia, asegurando que el pacto se mantuviera. Séfora, la esposa de Moisés, comprendió rápidamente la gravedad de la situación. Tomó un cuchillo de piedra, circuncidó a su hijo, y luego tocó los pies de Moisés con el prepucio diciendo, «Ciertamente, tú eres un marido de sangre para mí». Éxodo 4, versículo 25. Después de eso, Dios dejó ir a Moisés y fue perdonado. Parece que la rápida acción de Séfora salvó la vida de Moisés y también alineó adecuadamente a su familia con el pacto de Dios. La historia resalta la importancia que Dios coloca en el pacto y en seguir sus mandamientos. Moisés fue elegido para liderar a los israelitas y como líder necesitaba estar completamente comprometido con Dios, incluso al seguir ritos y tradiciones que podrían parecer pequeños, pero que tenían un significado profundo en el cumplimiento de su voluntad. Esta historia sirve como un recordatorio solemne de cuán serio es Dios en relación con sus mandamientos y pactos, pero también destaca el papel de la acción fiel y rápida, en este caso, por parte de Séfora, para corregir un error y alinearse con la voluntad de Dios. La circuncisión bíblica y las palabras de Séfora, marido de sangre, también son enigmáticas. Algunas interpretaciones postulan que esta frase indica el reconocimiento de Séfora sobre la seriedad del pacto, pudiendo implicar que su esposo, como un marido de sangre, la introdujo en una relación con Dios, que toma su pacto en serio, incluso hasta el punto de la muerte. Otros sugieren que el término marido de sangre puede indicar que el acto de la circuncisión trajo un nuevo nivel de intimidad y pacto entre Séfora y Moisés, casándose nuevamente en alineación con el pacto de Dios. Esta historia es uno de los muchos ejemplos en la Biblia donde la esposa desempeña un papel crucial en la implementación del plan de Dios para su pueblo. Sirve como testimonio de la importancia que Dios coloca en la obediencia y la fe, incluso en los actos que podrían parecer menores a los ojos humanos, pero que tienen un gran significado en el cumplimiento de su voluntad divina. En resumen, la vida y acciones de Séfora demuestran la fuerza y la fe que pueden tener un impacto significativo, no solo en la vida de su familia inmediata, sino en el curso de la historia bíblica. Su disposición a actuar rápidamente y con fe, incluso en una situación de vida o muerte, subraya la importancia de estar alineado con los mandamientos de Dios y el poder de la intervención divina en nuestras vidas. A través de estas historias de mujeres misteriosas y poderosas en la Biblia, vemos la mano de Dios moviéndose de maneras a menudo inesperadas, utilizando personas de todos los ámbitos de la vida para cumplir sus propósitos divinos. Cada una de estas mujeres, a su manera, contribuyó al gran relato de la fe y la redención que se encuentra en las Escrituras, dejando un legado de coraje, fe y obediencia que continúa inspirando a generaciones futuras. La narrativa bíblica está repleta de ejemplos de cómo la fe individual puede influir en el curso de la historia, y las historias de estas mujeres son un testimonio poderoso de este principio. Desde Joquebed, que desafió al faraón para salvar a su hijo Moisés, hasta Séfora, cuya acción rápida aseguró el alineamiento de su familia con el pacto divino, cada una demostró una fe profunda y un coraje excepcional frente a circunstancias desafiantes. Estas historias también destacan la importancia de la obediencia y la disposición a seguir la dirección de Dios, incluso cuando los detalles de su plan pueden no estar completamente claros en cada caso. La fe no se trata solo de creer en la existencia de Dios, sino de confiar en su soberanía y en su capacidad para actuar a través de situaciones que, a primera vista, parecen imposibles o incluso contraproducentes. Además, estos relatos subrayan el valor de la intervención divina en los momentos críticos. La historia de Séfora circuncidando a su hijo para salvar la vida de Moisés es un ejemplo claro de cómo un acto de fe y obediencia puede tener ramificaciones mucho más allá de lo que podríamos imaginar. Este acto no solo salvó la vida de Moisés, sino que aseguró que él continuara en su misión divinamente ordenada de liderar a los israelitas fuera de Egipto. La inclusión de estas historias en la narrativa bíblica también sirve para recordarnos que Dios frecuentemente elige a los menos esperados, según los estándares humanos, para cumplir sus propósitos. Joquebed era una esclava en Egipto y Séfora era una extranjera de Madián. Sin embargo, ambas desempeñaron papeles cruciales en la historia de la salvación. Esto refleja un tema recurrente en las Escrituras. Dios elige a los humildes y USA a aquellos que el mundo puede pasar por alto para realizar su voluntad. Finalmente, estas historias refuerzan la idea de que todos, independientemente de su género, origen o estatus social, son valiosos para Dios y pueden ser utilizados por Él de maneras significativas. Las acciones de estas mujeres no solo impactaron sus vidas personales y las de sus familias, sino que también tuvieron un efecto duradero en la historia del pueblo de Dios. La fe, la obediencia y la disposición a actuar conforme a la dirección de Dios son temas centrales que emergen de las historias de las mujeres misteriosas de la Biblia. Estos relatos nos inspiran a confiar en Dios de todo corazón, a seguir sus mandamientos y a estar abiertos para ser usados por Él de maneras que pueden ir más allá de nuestra comprensión. Son un recordatorio poderoso de que, a través de la fe y la acción, podemos participar en la historia redentora de Dios, no solo como espectadores, sino como protagonistas activos en su plan divino.